Pues son las 8 de la tarde en este momento, comienza el Enfoque en Onda Madrid, 4 horas de radio que también hacemos en este día festivo, para todos ustedes que nos escuchan en este momento, para nosotros no, pero en fin, les digo la verdad, aunque cueste creerlo, les digo la verdad, estamos encantados de estar delante del micrófono también un día festivo para compartir con ustedes la crónica de la actualidad y luego a partir de las 10 de la noche nuestra tertulia con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Jaime González, pero eso será a partir de las 10:15 más o menos de la noche aquí en Onda Madrid. Muy buenas tardes, amigos, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
He tenido oportunidad de hablar con maderadores de Cospedal y lo que puedo decir es que en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con el excomisario Villarejo.
Pues esto, señoras y señores, es lo más que van a sacarle a Pablo Casado en relación a una hipotética defensa de María Dolores de Cospedal. Esto y a la espera de si salen más cosas en las grabaciones del comisario Villarejo. Pablo Casado en la encrucijada. Así es como está el presidente del Partido Popular. La presión de dentro y fuera del PP está a punto de terminar con Dolores de Cospedal. Y decimos dentro del Partido Popular porque ganas no faltan desde ese partido de acabar con la carrera política, sobre todo aquellos que fueron partidarios de Soraya Sáenz de Santa María. Por ejemplo, Fernando Martínez Maíllo, alguien muy importante hace 4 meses y que hoy guarda silencio viendo cómo está el circo, el de su partido y el de los demás.
No tengo nada que... En estos casos siempre quien tiene que explicarse son los protagonistas, yo no tengo nada que decir.
Yo no tengo nada que decir, con lo que se confirma aquello que dijera o recordara Alfonso Guerra en su plenitud política, de que la venganza es siempre un plato que se sirve frío. Por de pronto, Pablo Casado lo que no ha hecho ha sido defender a Cospedal una vez que se han conocido los audios de Cospedal y el comisario Villarejo. Casado le debe a la exsecretaria general del PP, a Cospedal, el apoyo para ganar las primarias a Sáenz de Santa María. Pero es evidente que Casado no va a consentir que la permanencia de Cospedal en primera línea del PP le condicione su futuro.
No tengo nada que... En estos casos siempre quien tiene que explicarse son los protagonistas, yo no tengo nada que decir.
Yo no tengo nada que decir, Casado lo tiene claro, no tiene ningún compromiso con Cospedal, eso dice. El único compromiso es con la militancia, es con los afiliados. Y ahí se acaba toda la defensa que el presidente del PP hace sobre lo que fuera la todopoderosa secretaria general del Partido Popular. En cuanto a Pablo Casado, hay en sus palabras de todo, menos apoyo expreso a María Dolores de Cospedal.
Mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron presidente por primera vez por un proceso abierto de primarias. Y en ese caso, mi compromiso con ellos es de ejemplaridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Y cualquier conducta que se aparte de esos 3 preceptos contará con mi absoluto rechazo.
Pues yo creo que está diciendo ya bastantes cosas y desde luego está tomando distancia de una forma muy elegante, porque Casado sabe hacerlo y sabe expresarse perfectamente bien, pero está tomando distancias en relación al futuro político de María Dolores de Cospedal, que pudo ser perfectamente una buena candidata a la alcaldía de Madrid, por ejemplo, o una cabeza de lista a las elecciones del Parlamento Europeo, por ejemplo, también. Así que tanto Casado como el número 2 del PP, Teodoro García, están a la espera mientras piensan qué hacer con María Dolores de Cospedal. A la espera, desde luego, de que pueda salir nuevos audios grabados por Villarejo.
No tengo nada que... En estos casos siempre quien tiene que explicarse son los protagonistas, yo no tengo nada que decir.
Yo no tengo nada que decir, así Maíllo, como otros muchos dentro del Partido Popular que están pensando en aquella frase, como les decía, que hizo buena Alfonso Guerra y que hizo popular Alfonso Guerra, de que la venganza siempre es un plato que se sirve fría. Y en todo este asunto, señoras y señores oyentes del Enfoque, hay algunos interrogantes que no nos dejan de sorprender y cuando no nos sorprenden realmente nos inquietan. Porque no deja de ser sorprendente como todos, absolutamente todos, el gobierno, los ministros del gobierno, los políticos, los medios de comunicación, las tertulias radiofónicas como esta, por ejemplo, y los ínclitos articulistas de la prensa escrita y digital, cómo picamos en una caña de pescar que no sabemos quién la está moviendo en el agua. Lo que sabemos es que bailamos al son de la música que nos ponen desde algún sitio desconocido. Sabemos quién grabó. Sabemos que las grabaciones tienen la mano, la obra y la capacidad artesanal para grabarlas de un personaje siniestro como es el comisario Villarejo. Pero no sabemos realmente quién está administrando estas cintas, estas grabaciones. ¿Qué parte de las cintas nos da a conocer y cuáles se guarda? ¿Cuáles se esconde? ¿Cuáles realmente se prepara para sacarnos el día que él decida? Sabemos que las cintas han ido contra el rey padre, el rey Juan Carlos y Corina. Sabemos que han ido contra el gobierno de España y contra una ministra especialmente, la ministra de Justicia. Y sabemos ahora que las cintas han ido contra María Dolores de Cospedal y su marido. ¿Quién será el próximo? Vamos con el asunto de la exhumación e inhumación de Franco, que no es que sea un tema muy de actualidad en función del tiempo que lleva Franco en la tumba, pero ya ven ustedes cómo están las cosas, por mor de seguramente alguna improvisación más del gobierno de España, que ya puso fecha en su momento de esa exhumación, pero que no se cumplió en el mes de julio ni se va a cumplir tampoco parece que en las próximas semanas. Parece que el gobierno ha corrido demasiado, como les digo, en este asunto y que no va a ser fácil sacar al dictador de su tumba en cuelgamuros y que si sale de ahí parece que irá a la Almudena tal y como quieren sus nietos, sus familiares. El gobierno anunció que en julio Franco saldría del Valle de los Caídos. No ha sido así. El gobierno dijo que la ley de memoria histórica ampararía su decisión. No ha sido así. La vicepresidenta Carmen Calvo se va a Roma y habla con el número 2 del PP y anuncia un acuerdo, pero no hubo ni pacto ni acuerdo, como ya vamos viendo.
¿Cómo se puede permitir la familia de Franco sentirse orgulloso de esa herencia? Yo pediría un poco más de humildad. Después de tantos años de arrogancia, de imposición, de eliminación del discrepante, pediría un poco más de humildad, pero no por nada, por ellos mismos y ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria.
Este es Ábalos, el ministro de Fomento, y una parte muy importante dentro del Partido Socialista. Fue secretario de organización y prácticamente ejerce de esto, aunque sea otra la persona que tenga la tarjeta. Lo que sabemos en relación a la ley de memoria histórica es que el texto, el articulado, no permite prohibir la reubicación y solo ofrece herramientas para impedir la exaltación de la figura del dictador. La ley de la memoria histórica habla expresamente de escudos, de insignias, de placas y de otros objetos conmemorativos de la sublevación. Pero miren ustedes, hay un pequeño detalle. El problema es que esa ley no habla de lo que es un cuerpo, de lo que es un cadáver. No cabe en lo dicho, ni la ley lo contempla. Ni siquiera hay nada sobre la lápida del dictador en la que solo pone Francisco Franco. Y un asunto más para cerrar este arranque del programa en esta primera jornada de noviembre. Cumpliéndose todos los pronósticos, la Fiscalía del Supremo va a pedir mañana, 2 de noviembre, 20 años de cárcel para Oriol Junqueras por un delito de rebelión y otros más. Rebelión, conviene recordarlo, es un acto que cometen aquellos que se alzan violenta y públicamente para suspender el orden constitucional o declarar la independencia de una parte del territorio nacional. También se le va a acusar de malversación de fondos públicos. Al resto de políticos presos catalanes se les imputan penas algo menores a las de Junqueras, pero también importantes y graves. Van a ser acusados de rebelión, pero no de malversación. Se trata, pues, de un escrito con conclusiones provisionales y que se ajustan muy al detalle de lo que dice y sostiene la ley de enjuiciamiento criminal en su artículo 650. Sabiendo esto, probablemente hoy sea más pertinente que ayer la pregunta que Albert Rivera hizo al presidente Pedro Sánchez sobre si tenía planes a corto o medio plazo para indultar a estos presos.
Le pregunto claramente, indultos, señor Sánchez, ¿usted va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil, ¿sí o no? Y ya le digo yo lo que va usted a hacer si no me contesta. Evidentemente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene escrúpulos, porque usted, por estar un cuarto de hora más en Moncloa, le vale todo. Y porque el señor Iceta ya lo dijo. El señor Iceta en campaña dijo que había que indultar a los que habían dado un golpe a la democracia. La señora Teresa Cunillera, que es del Partido Socialista, dijo que había que indultarles. Y ustedes callan y otorgan.
Y Sánchez ayer, yo os lo recuerdo, si no lo escucharon, ni dijo sí, ni dijo no. Decía a comienzos de los años 60 Bob Dylan que la respuesta está y sigue estando en el viento. Pues eso mismo, señoras y señores. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo en este día festivo en todo el territorio nacional, el Día de Todos los Santos, con Javier Mar Domingo y Gloria Risco. Tráfico quiere quitar 6 puntos por usar el móvil.
Y 2 puntos más por superar en 20 kilómetros hora el límite máximo de 90 en las carreteras convencionales. Utilizar el móvil al volante supone hasta el momento una sanción de hasta 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet de conducir.
Fallece el padre del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy Sobredo ha fallecido en Madrid a los 97 años. Sus restos mortales serán trasladados a Pontevedra, donde será enterrado mañana en el panteón familiar del cementerio de San Mauro, en esa ciudad.
4 detenidos por el homicidio de un guardia civil en Don Benito, Badajoz.
El agente que iba de paisano intentó mediar en una trifulca en un bar esta madrugada y resultó apuñalado. Los autores del crimen se han entregado en la comisaría de la localidad pacense tras mediar la policía con su abogado.
Los trabajadores de Google protestan contra el trato al acoso sexual en la compañía.
La campaña Marcha Google por el Cambio Real ha llamado a los empleados a que paren en 78 oficinas de la compañía de todo el mundo. Es su forma de protestar contra la gestión de los casos de acoso sexual en la empresa, que ha provocado 48 despidos en los últimos 2 años.
El contenedor marrón llega a 5 distritos más de la capital.
En concreto a Tetuán, Moncloa, Ciudad Lineal, Puente y Villa de Vallecas. Es un quinto contenedor al que habrá que tirar los restos de fruta o verdura, pozos de café e infusiones, papel de cocina sucio o restos de jardinería.
El Ayuntamiento de Madrid quiere que disfrutemos del ocio nocturno, pero sin molestar.
Para ello pone en marcha una campaña que ha arrancado este jueves y que se va a desarrollar durante todos los fines de semana de este mes. La iniciativa está dirigida a locales y usuarios.
Ryanair estrena nueva política. Ahora van a cobrar por llevar una maleta de mano.
Solo permitirá portar gratis un bolso, un maletín o una mochila pequeña, pero las maletas de cabina de medidas clásicas, es decir, de 55 por 40 por 20, tendrán que pagar entre 6 y 8 euros según la clase contratada. Portar bultos de mano hasta ahora no tenía ningún coste.
Se va a cumplir la máxima de que también se puede morir de éxito. En Crónica Internacional, Francia despliega 15.000 policías tras los graves disturbios de la noche de Halloween.
Se han producido más de 100 detenciones después de que los alborotadores apedrearan escaparates y atacaran a la policía en al menos 20 ciudades del país para celebrar la noche de Halloween.
Bueno, y dentro de un rato, en menos de una hora, en 48 minutos, el partido de las 9, como siempre, con el estilo muy especial, inigualable, de Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo?
Muy buenas tardes.
El Madrid goleador, ¿eh?
El Madrid goleador en la Copa del Rey, que tenga su continuidad en la Liga. Vamos a conocer los ecos de esa victoria blanca y la actualidad de los equipos madrileños, que este fin de semana van a disputar la 11ª jornada de Liga. Real Madrid y Atlético con la enfermería repleta para medirse a Valladolid y Leganés respectivamente. Vamos a hacer un par de llamadas para profundizar un poco más en la figura de Solari, de la mano de quien ha seguido su formación como entrenador en Buenos Aires y en Madrid. En nuestra sección Fútbol Madrid vamos a conocer al abuelo del fútbol de las 7 estrellas, que lleva casi 20 años defendiendo el mismo escudo. Miriam Díaz Aroca será la invitada de honor. En el fútbol es puro teatro, la actriz muy del Atleti nos contará sus últimos proyectos y para cerrar nos visitará el responsable de que Medio Tres Cantos salga a correr este fin de semana.
Solari, Rodrigo, es una pequeña excepción dentro del mundo del fútbol, es un hombre con estudios superiores, terminó su carrera, es licenciado, creo que en educación física, me parece.
Exactamente, vamos a hablar con su profesor en Buenos Aires.
Creo que estudió algo de psicología y hasta donde yo sé firmó en el diario del País una serie de artículos de opinión, algunos de ellos muy, pero que muy bien escritos, ¿eh?
Siguiendo la estela de un estilo latinoamericano que tiende a no vulgarizar el fútbol, ¿no? Que el fútbol como un acontecimiento social y materia, por lo tanto, también de estudio.
Sí.
Leía filosofía clásica y el otro día nos reveló un compañero suyo las categorías inferiores del Real Madrid que en los momentos de tensión lo que hace es tocar el piano. No está mal, ¿eh?
Solari.
Solari.
Ya me gusta más todavía de lo que me gustaba antes. Gracias, Rodrigo. Son las 8 y 14 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, que nos cuente Tania Garralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos notado cómo el termómetro ha comenzado a recuperarse. Si ayer teníamos 10 grados de máxima, hoy ya hemos alcanzado los 14 en la capital e incluso los 16 en Pozuelo de Alarcón, que ha marcado la máxima en la región. La buena noticia es que el otoño parece que regresa y el mercurio va a seguir subiendo mañana. Mínimas algo más altas, de 6 grados en la capital, de 3 en localidades del norte y de 5 en el sur. Pero lo vamos a notar especialmente en horas centrales, ya que las máximas se van a acercar a los 18 en Madrid capital, los 13 en Buitrago del Lozoya y los 19 en Aranjuez. Mañana esperamos una situación de estabilidad con algún chubasco intermitente en la sierra, pero ambiente variable en el resto, con cielo despejado a ratos e intervalos de nubes, pero nubes decorativas que no nos dejarán precipitaciones en el centro y sur de la comunidad.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde, 16 minutos, vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este jueves 1 de noviembre en el Enfoque de Onda Madrid, noticia que de nuevo tiene que ver con María Dolores de Cospedal y el papel que desempeña en el Partido Popular, cada vez más menguante y en función de los últimos acontecimientos, menos todavía que menguante. No es que tuviera muchas opciones y realmente Cospedal ahora, después de no ganar las primarias y apoyar a Pablo Casado, es prácticamente diputada y vocal dentro de la Junta Directiva Nacional, poco más, pero tenía aspiraciones desde luego y estaba bien colocada para ser la cabeza de lista para la Alcaldía de Madrid o la lista de las europeas del Partido Popular. Es muy difícil que después de lo escuchado y visto, Cospedal quede con capacidad para ambas cosas. Es muy complicado. Cada vez son más quienes creen que la exsecretaria general debería dar un paso a un lado y evitar nuevas polémicas por sus reuniones con el excomisario Villarejo. Muchos lo piensan, de dentro y de fuera. Insisto, de dentro y de fuera, pero pocos lo dicen. La mayoría de los dirigentes populares se limitan a asegurar que no hay delito alguno en esas reuniones, incluido el presidente del Partido Popular, pero en todo caso el delito es una cuestión que deciden los jueces y la justicia. ¿Es políticamente correcto o no es políticamente correcto que alguien de la relevancia de Cospedal se reúna con alguien de la relevancia o de la falta de relevancia de un hombre como Villarejo? En fin, esa es la cuestión. Los apoyos que está recibiendo Cospedal son prácticamente cero, o sea, ninguno. Flor Carazo lo cuenta.
Pablo Casado ha marcado distancia con la exsecretaria general.
He tenido oportunidad de hablar con María Dolores de Cospedal y lo que puedo decir es que en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con el excomisario Villarejo.
El presidente popular ha dicho que no teme que haya más grabaciones.
Por parte de la dirección nacional no hay nada que ocultar ni nada que temer de ninguna revelación que se pueda hacer. Y no estoy seguro que lo mismo puedan decir las ejecutivas nacionales y los líderes de otros partidos.
Y ha dejado claro que se debe a los militantes.
Mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron presidente por primera vez por un proceso abierto de primarias. Mi compromiso con ellos es de ejemplaridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Y cualquier conducta que se aparte de esos tres preceptos contará con mi absoluto rechazo.
Casado también se ha referido a la exhumación de Franco. Ve vergonzoso que el Vaticano haya rectificado al gobierno y ha pedido al Ejecutivo que sea más valiente con los dictadores vivos.
Bueno, son las 8 de la tarde y 19 minutos. Por cierto, una noticia que estoy viendo en este momento y que nos sirve la agencia de noticias, la agencia EFE. Jair Bolsonaro ficha como ministro de Justicia al juez que encarceló a Lula da Silva. Es decir, que ya no puede negar las intenciones, ni mucho menos, del nuevo presidente de la República Brasileña. Ficha como ministro de Justicia al juez que encarceló a Lula da Silva. Este es el último movimiento del populista Bolsonaro. El presidente electo se apunta un tanto al convencer al héroe de anticorrupción de que sea su ministro de Justicia, y parece ser que los sondeos encima le dan como algo muy popular. Bueno, también Bolsonaro quiere trasladar a Jerusalén la embajada de Brasil en Israel, lo cual, en fin, anuncia que ha nacido un nuevo Donald Trump, pero en otra parte de América. Sigue el tema de Franco, su sumación y el lugar de su inhumación, muy presente hoy en la vida política. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha vuelto a hablar del asunto hoy precisamente en un cementerio, en el de Paterna, donde se estima que el franquismo fusiló a unas 2.000 personas. Ha reclamado a la familia Franco responsabilidad, generosidad en estos momentos, mientras las visitas a la tumba del dictador en el Valle de los Caídos se multiplican en un día festivo como el de hoy. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Para la familia y para la Fundación Franco, la rectificación del Vaticano al gobierno supone volver a la casilla de salida, a replantearse la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. El presidente de la Fundación, Juan Chinarro, entiende que la Santa Sede devuelve el poder de decisión al prior de la Basílica.
La nota del Vaticano dice que el Vaticano no se opone a la exhumación, siempre y cuando haya acuerdo o así lo autoricen las autoridades competentes. Lo que no ha sabido, no ha querido leer el gobierno, es que la autoridad competente en la Basílica del Valle de los Caídos es el prior.
Desde el gobierno, el ministro José Luis Ábalos pedía a la familia humildad.
Yo pediría un poco más de humildad. Después de tantos años de arrogancia, de imposición, de eliminación del discrepante, pediría un poco más de humildad, pero no por nada, por ellos mismos, y ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria.
La Fundación Franco rechaza que el gobierno pueda impedir enterrar los restos de Franco en la cripta de la Catedral de la Almudena aplicando la Ley de Memoria Histórica. Argumentan que la prohibición de enaltecer el franquismo o la figura del dictador está acotada al Valle de los Caídos.
Pues son las 8 de la tarde y 22 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, más asuntos de este día que nos llevan hasta Don Benito, en la provincia de Badajoz. Cuatro personas han sido detenidas por el homicidio de un guardia civil fuera de servicio ocurrido la pasada madrugada. El agente intentó mediar al aparecer en una reyerta a las puertas de un pub y recibió dos puñaladas. Las detenidos se han entregado a la policía después de que en las redes sociales se publicaran sus nombres y sus fotografías. Tiene toda la información Luis Mínguez.
El guardia civil Juan Francisco Lozano, de 50 años, estaba destinado en Zarauz, pero era de Don Benito y había aprovechado este puente para visitar a la familia. Esta madrugada se encontraba en un céntrico pub cuando estalló una reyerta. Al parecer se identificó como guardia civil y trató de calmar los ánimos, pero recibió dos puñaladas, una en cuello y otra en un costado, por parte de los involucrados.
Lo fue a separar y se llevó las puñaladas. La verdad que es una pena, el pobre estaba aquí para pasar el puente, trabajaba en el País Vasco, así que es una lástima.
Los homicidas huyeron en un vehículo, pero alguien anotó modelo y matrícula y además, identificados por algunos paisanos, sus nombres y fotografías saltaron rápidamente a las redes sociales. Esta mañana y tras las gestiones de su abogado, se entregaban en la comisaría de policía. Se trata de tres hermanos y una cuarta persona. El presidente del gobierno ha lamentado en su cuenta de Twitter la muerte de la gente y ha enfatizado la entrega, muchas veces más de lo exigible, de los miembros de la Guardia Civil.
Y una información que seguro que a muchos les va a interesar conocer y que tiene que ver con la aerolínea de bajo coste Ryanair. Ya sabíamos que tenemos que pagar si queremos facturar nuestras maletas al coger un vuelo, pero a partir de ahora, si elegimos esta compañía, también tendremos que pagar por el equipaje de mano. ¿Qué será lo siguiente? Informa Marta Zúñiga.
La compañía aérea líder en Europa del sector de bajo coste cobra un mínimo de entre 6 u 8 euros por permitir llevar una maleta de mano que hasta ahora era gratis, una medida que ha causado polémica.
Pues me parece muy mal, la verdad. Pero bueno, estas compañías low cost, al final lo que no te cobran por un lado te lo cobran por otro. Entonces, bueno, lo tenemos un poco asumido.
Tenían que informar de este tipo de cosas. O sea, ahora ya no te queda más remedio que efectivamente aceptar lo que te digan. Pero un previo aviso hubiera sido necesario totalmente.
Ryanair cree que su nueva política de cobrar por una maleta de mano acelera el proceso de embarque, algo que comparte algún que otro usuario.
Antes, cada vez que volabas, tenías que dejar la maleta y se hacían como atascos de maletas en la puerta de embarque.
Los pasajeros que no deseen pagar estos nuevos suplementos solo podrán llevar consigo en la cabina del avión un bolso de mano, un maletín o una mochila pequeña. para poder llevar a bordo del aparato una maleta de mano de 10 kilos sin medidas estándar, además de la bolsa de mano, los clientes deberán seleccionar cuando hagan la reserva la opción de embarque prioritario. Esto cuesta 6 euros.
Ocho de la tarde y 25 minutos, tiempo ya para otras noticias de la actualidad de Madrid con Beatriz Marín.
El Ayuntamiento de la capital ha lanzado hoy una campaña informativa sobre Madrid Central para que tengamos claro qué tipo de coches pueden acceder al centro, una información que vamos a ver a partir de hoy en las entradas a la capital a través de pantallas, entre otros soportes. Madrid Central entrará en vigor, recordamos, el 30 de este mes, pero desde hace algunos días ya está en marcha la nueva ordenanza de movilidad que como principal medida reduce la velocidad a 30 kilómetros en las calles de un carril, una medida que ha valorado de manera positiva hoy el director general de la DGT, Pera Navarro.
Que en ciudad es la mejor medida que se puede tomar para reducir los accidentes de tráfico en una ciudad. A 60 kilómetros por hora, en un atropello no se salva nadie. A 30 se salva el 95% de las personas.
Seguimos en Madrid porque el Ayuntamiento quiere conciliar el descanso de los vecinos de la zona centro con la gente que sale de fiesta. Y para ello ha puesto en marcha también hoy una campaña para sensibilizar. Se titula Salimos sin molestar. ¿En qué consta? Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
La campaña continuará todos los jueves, viernes y sábados de noviembre. Su objetivo es claro, promover hábitos encaminados a minimizar el impacto del ocio nocturno. Evitar cosas como esta. La campaña está dirigida a locales y usuarios para conciliar el derecho al descanso de los residentes en zonas afectadas y el disfrute del ocio de los ciudadanos. Se han editado guías con consejos prácticos para combatir eso, el ruido. La campaña se desarrolla principalmente en áreas declaradas zonas de protección acústica especial. Hay puntos de información, mediadores sociales, guías prácticas sobre cómo luchar contra el ruido y consejos a través de las redes sociales.
Y hoy ha llegado el contenedor de tapa marrón a 5 distritos más de la capital. Junto al contenedor naranja y al amarillo van a encontrar el de tapa marrón donde deben depositar toda la materia orgánica, principalmente los restos de alimentos. Mar García.
Tetuán, Moncloa, Ciudad Lineal, Puente Villa de Vallecas, el cubo marrón llega a 5 distritos más. Ya se han repartido más de 24.000 cubos grandes de 2 ruedas. La recogida se realiza todos los días de la semana en el horario habitual de la recogida de otro cubo, el de la tapa naranja. Rita Maestre, portavoz.
Como vecina puedo afirmar que funciona muy bien y que es realmente sencillo para la vida cotidiana.
En diciembre, el cubo de recogida de basura orgánica va a llegar a Latina, Vicálvaro y Hortaleza. La ampliación progresiva hasta diciembre va a alcanzar así los 12 distritos y una población de casi 2 millones de habitantes. Recuerden que al cubo marrón solo van restos de fruta, verdura, restos cocinados de carne, pescado y marisco, frutos secos, infusiones, esos pozos de café, las cáscaras de huevo y, en general, cualquier resto de comida.
Y todo esto en una jornada en la que se ha repetido la fotografía de cada 1 de noviembre, los cementerios llenos.
Pues a mis padres, a mis abuelos y a mi hermano. Es especial, el resto del año no solemos venir.
Hay que estar un poco pensando en los que ya no están aquí, en este mundo.
Pues vengo a recordar a las personas que me han querido y que yo quiero todavía.
Vamos ahora con la actualidad internacional. Javier Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Información
feliz
que pasa por la llamada caravana del hambre que va de camino a Estados Unidos.
Miles de personas avanzan a esta hora en dirección al país. Los últimos han salido esta madrugada de El Salvador y superan el millar de personas. Mientras tanto, el presidente Donald Trump carga contra los inmigrantes. Dice que tienen que estar preparados, que en las caravanas hay mala gente y que el ejército va a responder a esta avalancha de personas.
Lo hemos adelantado, se lo recuerda ahora. En Brasil, el presidente electo, Jair Bolsonaro, empieza a formar su gobierno.
Y como decías, una de las primeras designaciones ha levantado bastante polémica. El ministro de Justicia será Sergio Moro, juez que encarceló al expresidente Lula da Silva. Para Bolsonaro, este es precisamente uno de los motivos de su nombramiento.
É um homem que tem um passado exemplar no combate à corrupção. Em qualquer uma dessas duas casas.
Es un hombre con un pasado ejemplar de lucha contra la corrupción, decía el presidente electo. Moro se suma así a la lista de nuevos ministros, entre los que destaca que, igual que en España, al frente de la cartera de ciencia va a haber un astronauta.
Promete tardes de gloria política internacional. Nuevo presidente de Brasil. Hay novedades sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
La fiscalía turca asegura que fue estrangulado nada más entrar en el consulado del Reino Árabe y después fue descuartizado. Denuncian además la falta de cooperación con los investigadores saudíes. Mañana se cumple un mes desde que el periodista fue asesinado.
Pues vamos a ir enseguida con Pablo López y con nuestra sección habitual de los jueves con la economía contada para ser entendida. Pero antes, María José Francisco y las recomendaciones culturales del Enfoque.
Altares de muertos en los cementerios de Madrid, formando parte del Festival de Cine del Día de Muertos, con películas representativas y actividades relacionadas con esta festividad, talleres, catas, fiesta de catrinas y una colaboración muy especial con la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios para colocar altares en honor de dos de sus figuras más relevantes. Victoria García, responsable de Roscan Films and Marketing.
Que hemos construido dos altares de muertos en dos de los cementerios más importantes de Madrid. Un altar es en homenaje a Chavela Vargas, que está en el cementerio de la Almudena, y otro altar es en homenaje a Cantinflas, que está en el cementerio sur de Madrid.
Halloween para toda la familia, rodeados de murciélagos, de los de verdad, o en un bosque africano junto a los lemures rojos. Hablamos de Faunia en sus actividades especiales hasta el día 4 y un singular paisaje del terror en el que descubrir los animales que habitan bajo las rocas y la oscuridad. María José Luis, portavoz del parque.
Además, también tenemos charlas especiales de Halloween en Veneno, en el ecosistema polar con los pingüinos, en el manglar de cocodrilos y en la guardería de dragones de Komodo para conocer a las dos crías que tenemos en el parque, que son Sisa y Vera.
Música en la programación de noviembre de la Fundación Excelentia, que abre temporada con el concierto Clásicos en el Cine este sábado en el Auditorio Nacional. Y si prefieres clásicos del jazz, la cita es con Patricia Kraus esta noche a las 9 en Galileo Galilei. When I saw you
de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Bueno, pues seguimos en este día festivo y esta música tan impetuosa y vehemente podría anunciar que llegan las legiones romanas, pero no llega precisamente eso. Aunque sí llega un legionario de la información económica. Solo un legionario de la información económica podría quedarse hoy, día festivo, a trabajar como un gran trabajador que es. Que el trabajo es salud, hombre, que el trabajo es salud. ¿Qué tal, Pablo? Pablo López, buenas noches ya.
Buenas noches, aquí estamos.
Bueno, nada, tú no haces esas cosas un día festivo, ni mucho menos.
Para nada, porque además qué mejor que estar aquí explicando conceptos económicos.
Si hay que trabajar, se trabaja. Igual que José Luis Machuca tampoco hace ascos un día festivo. Aquí estamos todos trabajando, señoras y señores, mientras que ustedes escuchan plácidamente la radio. Algunos estamos aquí para contar las cosas que pasan. Y pasan cosas importantes dentro del mundo de la economía que nos proponemos contarles con mucha sencillez, con mucha claridad. Y si fue de forma amena, pues mejor todavía. Eso es el reto y ese es nuestro compromiso. Bueno, el día festivo va bien, ¿no, Pablo?
El día festivo va muy bien y vamos a intentar cerrarlo mejor. Y vamos a hacerlo con un tema complicado, un poquito áspero quizás, el tema de la balanza comercial. Fue Margarita Robles la que abrió la caja de Pandora con su intención de no entregar 400 bombas a Arabia Saudí. De haberse llevado a cabo, es muy posible que Arabia Saudí hubiera cancelado otro contrato de 1.800 millones de euros que mantiene con Navantia para adquirir 5 corbetas que se construyen en los astilleros de Cádiz y que suponen aproximadamente 6.000 empleos.
Bueno, ese es el quid de la cuestión. El gobierno se llevó un baño de realidad a la luz de las cifras económicas y salieron a la luz los datos de la balanza comercial, ese concepto del que Donald Trump se ha valido para romper relaciones comerciales, imponer aranceles a productos procedentes de China o lanzar múltiples tweets alegando que los acuerdos comerciales son perjudiciales para la primera economía mundial.
La balanza comercial mide la relación comercial que se establece entre dos países, comparando las ventas y las compras que se hacen entre ellos. Por ejemplo, en 2017 España tuvo una balanza comercial deficitaria con China, pues la diferencia entre lo que vendimos al país asiático y lo que les compramos se situó en 15.200 millones de euros a favor de los chinos.
Bueno, y seguimos analizando la balanza comercial. Vemos que la relación con Alemania es negativa en 12.100 millones de euros, pero favorable con Portugal casi en 8.500 de euros. Reino Unido, más de 7.000 millones de euros, o Francia, con un saldo positivo de 6.100 millones. Cifras que queremos contextualizar y dar sentido con la ayuda de Ana María Domínguez, que es consultora de Economía Aplicada de las Listas Financieros Internacionales. Ana María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas
¿qué
noches,
tal?
Bienvenida al Enfoque y gracias por atendernos en un día festivo. ¿Cómo podemos, Ana María, definir la balanza comercial de un país?
Pues efectivamente, como hacíais referencia antes, la balanza comercial se refiere al intercambio de bienes, que no de servicios, con el exterior, con el resto del mundo, pues en un determinado periodo de tiempo que tomemos como referencia. Si consideramos estos intercambios comerciales con un determinado país, como señalabais, Francia, Alemania u otro, hablaríamos pues de la balanza comercial bilateral.
Ya.
La balanza presenta un saldo, la diferencia entre lo que vendemos al exterior y lo que compramos del exterior sería el saldo y puede ser superavitario si las exportaciones, es decir, lo que vendemos, supera lo que compramos, o deficitario. En el caso de España, pues la balanza comercial ha venido siendo deficitaria. Apuntabais el dato de 2017, ahora en lo que llevamos de 2018, los 8 primeros meses que para los que tenemos estadísticas, pues también el saldo, el déficit comercial asciende a 20.890 millones de euros.
Bien. Estamos hablando de las relaciones que tiene nuestro país con el exterior. Algún oyente habrá escuchado de vez en cuando en la radio, habrá leído en prensa, que hay dificultades a veces para conocer al detalle las balanzas comerciales. ¿En algún caso son secretas las balanzas comerciales, Ana María?
No, en general los países, sobre todo bueno, cuando hablamos de economías avanzadas, dan un detalle con carácter mensual, sí que con algunos meses de retardo, pero presentan pues datos de balanza comercial, ¿no? A través de sus institutos de estadística o de aduanas. Al final las autoridades aduaneras pues tienen este registro, este control, ¿no? De los bienes. Es un poco más difícil y los datos, las estadísticas de servicios, ahí sí que hay más dificultad para obtener esa información. Pero en el caso de los bienes, en general sí que se conocen.
Pablo.
Ana María, buenas noches. ¿Qué información nos puede aportar la balanza comercial sobre la economía de un país? ¿Para qué al particular, al ciudadano, para qué le puede servir?
Bueno, pues nos da una idea de cuál es nuestra exposición, ¿no? O nuestro, digamos, posicionamiento respecto a otros países. Al final, muchos de los bienes que consume el ciudadano tienen su origen, se producen en otros países Perdón, tanto próximos, sobre todo nosotros tenemos más, me refiero a España, los intercambios comerciales son mucho más, digamos, amplios con la Unión Europea, más del 65% de nuestras exportaciones se destinan a la Unión Europea, pero también consumimos pues bienes de otras muchas geografías. Entonces, la balanza comercial, que nos refleja el valor de estas exportaciones en relación con las importaciones, nos da pues una idea de cómo es nuestro posicionamiento. Si nosotros, nuestras empresas, venden más a otros países o, por el contrario, consumimos más del exterior.
Oye, Ana María, la pregunta es, ¿hasta qué punto es malo tener déficit en la balanza comercial o puede ser esto un sinónimo de fortaleza compradora?
Bueno, la verdad es que en una situación de déficit, esto no es, no quiere decir que sea malo. Nosotros también necesitamos, para poder exportar, necesitamos comprar algunos bienes intermedios o productos finales que nos permitan, a su vez, incorporar en los bienes que exportamos. Con lo cual, una situación, la posición que tenemos actualmente de déficit, es porque sí es cierto que importamos más, y sobre todo productos energéticos. Aquí, si nosotros detraemos, digamos, del déficit comercial global, excluimos los productos energéticos, el saldo no energético pues se reduce sustancialmente. Estamos hablando pues de 4.164 millones de euros en enero-agosto. De este año. Entonces, bueno, pues no es malo, simplemente que, o sea, si se mantiene un equilibrio, ¿no?, en nuestras relaciones con el exterior.
Es decir, tenemos un déficit comercial básicamente porque somos deficitarios produciendo energía. ¿Esa podría ser una conclusión que podemos aprender de la balanza comercial española?
Sí, bueno, es una de las ideas que se extrae de nuestra posición, sí, de balanza comercial.
¿Y hasta qué punto podemos conocer el detalle de esa composición? Porque muchas veces la noticia se limita a déficit comercial de 20.000 millones de euros, pero saber dónde se componen esos 20.000 millones, como bien has hecho ahora, diferenciando la importación de bienes energéticos de otro tipo de bienes.
Bien, pues a través de la Secretaría de Estado de Comercio tenemos acceso a datos con el detalle sectorial, pues muy muy detallado, para conocer precisamente cuáles son aquellos sectores que generan o que están contribuyendo más a una posición pues de déficit o de superávit en algún caso de sectores.
Oye, Ana María, ¿tiene sentido hablar de balanzas comerciales dentro de un mismo país, por ejemplo España?
¿A qué te refieres con balanzas comerciales dentro de las con intercambios entre las comunidades?
Sí.
No hablamos, en general lo utilizamos para los intercambios con el exterior.
De acuerdo.
Cuando hablamos de balanza comercial es compras y ventas de bienes con el exterior.
Ya, muy bien. Bueno, pues Ana María Domínguez, consultora de economía aplicada de analistas financieros internacionales. Gracias por atender en un día como hoy la llamada del Enfoque de Onda Madrid. Un saludo muy cordial. Hasta la próxima vez. Adiós.
Gracias. Un saludo.
Seguimos, Félix, con un tema que va a interesar y mucho a nuestros oyentes. Vamos a buscar qué podemos hacer con nuestro dinero para conseguir, ya no voy a decir una buena rentabilidad, voy a decir alguna rentabilidad. La política monetaria del Banco Central Europeo complica y mucho ese objetivo, y es que los bancos apenas remuneran hoy por hoy las cuentas corrientes de sus clientes.
Y además, las pocas entidades, Pablo, que optaban por promocionar sus cuentas, quiero decirles, han ido reduciendo o la rentabilidad de las mismas o la cantidad máxima a remunerar, de forma que resulta difícil elegir una cuenta en la que tener nuestro dinero con seguridad con una rentabilidad aceptable.
El Santander ha sido la última entidad en reducir reducir la cantidad remunerada que ofrecía en su cuenta 123, pero antes de eso otros muchos bancos han tomado decisiones parecidas, por lo que si un particular quiere rentabilidad se ve obligado a optar por productos con más riesgo.
Bueno, con más riesgo, pero hay gente que no quiere el riesgo, y entonces ¿qué hace con el dinero? ¿Lo deja en un calcetín? En fin, un lío. Por todo esto y para intentar explicar de una forma sencilla y lo más fácil posible las diferentes opciones de las que disponemos hoy en día, contamos con la colaboración de Ignacio Perea, que es director de inversiones de Trexis. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas noches o buenas tardes. ¿Qué podemos hacer nosotros y cualquier oyente con nuestro dinero en un momento como este, en el que tenerlo en el banco, pues en fin, es no sé hasta qué punto es contraproducente, porque te puede producir incluso algún interés a la contra?
Sí, la verdad es que la composición del ahorro familiar en España es bastante curioso, porque teniendo una rentabilidad tan baja o tendiendo a cero, incluso en algunos casos negativo, tenemos la friolera de 850.000 millones de euros en depósitos y efectivo, que en composición pues sería prácticamente el 40% de nuestros activos. Entonces, yo creo que tenemos el hábito de tener el dinero en el banco, de no preocuparnos demasiado porque históricamente nos ha rentado algo, y ahora de repente miramos las cuentas y vemos que igual en comisiones nos deja el resultado en negativo. La situación tiene una lógica, porque al tener los tipos el Banco Central Europeo donde están, los bancos cuando depositan ahí el dinero les cuesta dinero. Le está costando ahora casi 40 puntos básicos, el 0,40%. Uh-huh. Y además, te estaba oyendo hablar el que el dinero no se pierda. Yo creo que por el hecho de dejarlo en una cuenta corriente siempre pensamos en términos nominales, pero tenemos un animalillo que hay por ahí, que es la inflación, y que deteriora nuestro poder adquisitivo. Entonces, el tenerlo en algo que da cero, cuando, por ejemplo, este año el IPC se espera que suba por encima del 2%, pues quiere decir que año a año ese 2% lo pierdo en poder adquisitivo. Opciones sin riesgo, pues lamento deciros que hoy por hoy no existen. Si me quedo en un producto como una cuenta a la vista, pues voy a recibir cero, en el mejor de los casos, o a lo mejor 3 puntos básicos, 0,3 o una cosa 0,03 o algo así. Y el problema es que tal y como está ahora mismo actuando el Banco Central Europeo, no parece que es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana. Luego, el inversor o el ciudadano de a pie tiene que plantearse si quiero poner mi dinero a trabajar o si quiero dejarlo donde está, con la pérdida de poder adquisitivo que conlleva.
Claro, Ignacio, lo que pasa es que poner el dinero a trabajar para estas personas, en las que nos podemos encontrar también nosotros, tanto Pablo como yo, que ahorramos un dinero, que lo teníamos en el banco tranquilamente, que no queríamos tampoco muchas molestias con él, que daba algo, aunque no fuera mucho, lo que no queremos o lo que no estamos acostumbrados, porque nos falta una cierta cultura financiera, es arriesgarnos.
Claro,
porque no sabemos tampoco, ni tenemos una idea clara de qué podemos hacer fuera de esos productos tan seguros hasta ahora.
Claro, ahí yo creo que hay dos elementos. Primero, por supuesto, nosotros pensamos que el asesorarse y el tener una diversificación y el no pensar en monoproductos, sino pensar en las posibilidades que existen, que se adaptan a cada uno. También es importante, dentro de eso que comentabas, de ese conocimiento, de esa cultura financiera, oye, ¿dónde me podría yo posicionar? Hay productos que no tienen por qué ser necesariamente sofisticados, que pueden ser fondos perfilados, por ejemplo, donde se adapta al cliente en función del nivel de riesgo que quiera asumir. Y también yo creo que el hecho de digamos acostumbrarnos o meternos en esta rutina lo que son las aportaciones periódicas al ahorro, ¿no? Y eso nos permite mitigar pues esas subidas y bajadas de mercado cuando tenemos alguna exposición, por ejemplo, a renta variable, que puede ser un porcentaje pequeño de nuestro patrimonio. Entonces, yo creo que hay bastantes trucos o bastantes sistemáticas que se pueden aplicar a esto, también separándonos de dónde está el mercado ahora mismo, porque yo me imagino que cualquier oyente lee el periódico, ve la televisión y dice, Dios mío, la que está cayendo, ¿cómo me voy a meter ahí? Entonces yo creo que ahí también tenemos que elevarnos un poco de dónde estamos ahora mismo y verlo con perspectiva, y es que efectivamente los mercados, los distintos activos suben y bajan. Y yo creo que tenemos que contemplar un poco si vamos a necesitar ese dinero y cuándo lo vamos a necesitar, y en función de eso, pues adaptar adaptar nuestro ahorro a esos objetivos.
Ignacio, ¿cuál podría ser un buen objetivo de rentabilidad para nuestros ahorros? ¿Nos conformamos con al menos salvar eso que contabas tú antes de la inflación que anualmente nos va a ir comiendo un porcentaje de nuestra capacidad compradora?
Yo creo que sí. Yo creo que ponernos como objetivo batir la inflación, pero a medio plazo, no necesariamente mes a mes o año a año, porque eso puede generar bastante estrés en cualquier persona, pero sí con ese objetivo de ello, a un periodo medio, a lo mejor en los próximos 5 años o los próximos 3 años o los próximos lo que sea, que mi patrimonio no pierda poder adquisitivo. Yo creo que es algo, en el contexto en el que estamos, que es razonable, no es decir ninguna barbaridad. Y es razonable, además, asumiendo un nivel de riesgo también no muy elevado.
Ya. Si hablamos de consejos, Ignacio Perea, yo tengo un amigo que se dedica a asesorar a personas que quieren invertir. Muchas de ellas son personas, como decíamos antes, con una cultura financiera más bien baja o escasa, y él me dice que nunca cierra una operación con un cliente si el cliente no termina de entender al 100% lo que va a pasar con su dinero. Y yo creo que es un buen consejo este, ¿no?
Yo creo que es un consejo de sabio. Tu amigo es bastante sabio, porque yo creo que hay dos elementos. Uno, primero, que el cliente entienda bien cómo se mueve o cómo se compone un producto, pero incluso cuando gana. Porque a mí me pasa a veces, no, métete aquí que está ganando, pero tú entiendes por qué gana. No, pero sube. Digo, pero es importante entender por qué gana, porque así entenderás por qué pierde. Y yo creo que la comunicación, lo que dices tú, el entendimiento y el poder comunicar si el producto o el sitio donde hemos invertido responde a nuestras expectativas es muy importante. Y por eso el conocimiento y el entender bien y esa, pues la figura de tu amigo, alguien que te asesore, que conozca, yo creo que es muy importante para luego, sobre todo, no llevarnos sorpresas.
No, y sobre todo que además el cliente tiene que asumir algunos riesgos y que los puede asumir con más tranquilidad en la medida en que conozca qué está haciendo con su dinero.
Perfecto. Claro. Que los que sea consciente. Efectivamente, el punto es que él sea consciente de lo que está haciendo, porque es verdad que cuando eso se ve mucho cuando ganamos dinero y va fenomenal, todos somos nos alegramos y tenemos igual una tendencia incluso a asumir más riesgos de los que deberíamos, pero luego nos llevamos unos disgustos cuando no va en ese sentido y claro, nos preguntamos, ¿pero qué es lo que ha pasado? Pues que me dijiste esto y no eres esto, o lo que fuera. O sea que es un gran consejo.
¿Seguimos confiando demasiado en los bancos, Ignacio? ¿No pensamos que son comerciales que van a vender el producto que les interesa en ese momento y cuando vamos a una entidad financiera firmamos lo que nos ponen delante sin darle más vueltas?
Hombre, yo creo que efectivamente el buscar el asesoramiento independiente, sin perjuicio de que los bancos desarrollan su función y lo hacen fenomenal, pero también lógicamente tienen que comer y intentan vender su propio producto, pero yo creo que también el tener alguien independiente que te asesore o que te cobre por el hecho de asesorar, no de colocarte o de meterte su producto en la oferta, yo creo que es relevante, el que no haya un conflicto de interés. Yo creo que ahora cada vez hay más figuras, sin ir más lejos, Tresis, y ya hay otra serie de figuras que son independientes y que te puede dar ese consejo sin conflicto de interés, y yo creo que se está viendo que hay un desarrollo de negocio en ese sentido.
Yo también creo, de todas formas, Ignacio Perea, director de inversiones de Tresis, que en fin, que a la fuerza ahorcan, que dicen el refrán español, que hemos ido aprendiendo pues a base de disgustos, a base de sorpresas y a base de saber que ha habido algunos productos donde los bancos nos lo han vendido cuando realmente no tenían que venderlos a gente que no tenía mucha información de lo que estaba pasando. Y eso lo saben los clientes, lo sabemos los consumidores, los ahorradores, los depositarios y también lo saben los bancos. Yo creo que hemos aprendido todos, ¿no, Ignacio?
Sí, totalmente. Yo creo que desde luego, como decía un amigo mío, experiencia no es cumplir años, es que te pasen cosas. Entonces yo creo que en este caso, qué mejor que nos haya pasado algo y, por supuesto, no nos haya llevado por delante para poder aprender y en el futuro, cuando vengan las siguientes cosas, saber qué tipo de decisiones tenemos que hacer y que tomar y en qué elementos nos tenemos que fijar a la hora de tomar esas decisiones.
Muy bien, pues Ignacio Perea, director de inversiones de Tresis, gracias por estar aquí en El Enfoque, que sigas pasando un buen día festivo. Un saludo cordial y hasta la próxima, Ignacio. Adiós.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Bueno, como agradecemos que nos atiendan también el teléfono en un día festivo. No deja de ser para Ignacio y también para Ana María Domínguez una forma de trabajar también, atender la llamada de un medio de comunicación, ¿no, Pablo?
Pues sí, pero bueno, llamamos con salero, llamamos con fuerza y nos atienden muy, muy gustosos. Y vamos a ir cerrando la sección de economía de esta semana, Félix, como suele ser habitual, con una empresa de Madrid. En este caso, una cuya labor salva vidas, ya que es responsable de crear y homologar los espacios cardioprotegidos.
Es responsable de instalar más de 11.000 desfibriladores en toda España, 3.000 de ellos en la Comunidad de Madrid, y del denominado Proyecto Salvavidas. Y para descubrir más sobre la importante labor que realiza ANEC S3, contamos con Rubén Campo, que es el director general del Proyecto Salvavidas. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué se necesita para crear un espacio cardioprotegido, Rubén?
Bueno, pues un espacio cardioprotegido o la cardioprotección es un conjunto de cosas que básicamente, por un lado está el desfibrilador, pues un desfibrilador que tiene que estar correctamente instalado, correctamente mantenido, una formación para su utilización, ¿no?, que se imparte pues a los trabajadores cercanos al desfibrilador, y bueno, todo este conjunto de cosas pues es lo que crea un poco un espacio cardioprotegido.
¿Y cuántas personas están implicadas en este proyecto Salvavidas, Rubén?
Bueno, en las oficinas de Madrid estamos 40 personas dedicadas en cuerpo y alma a la cardioprotección. Unas de ellas están en el departamento de formación, otras en el departamento comercial y pues, muchas en el departamento de administración, ¿no?
Uh-huh. Una vida no tiene precio, Rubén, pero ¿qué coste puede tener para una empresa, para una institución, contar con uno de vuestros dispositivos?
Bueno, habitualmente lo que ofrecemos son unos servicios, que son servicios integrales de cardioprotección, que incluyen el desfibrilador, la vitrina, el mantenimiento, la formación, seguros, altas y registros en la comunidad autónoma, dijéramos todo lo que tiene que ver con el abanico de la cardioprotección, y tienen un coste que aproximadamente está entre los 50 y 80 euros mensuales, dependiendo qué rango de nivel escoja la empresa.
Uh-huh. La verdad es que declaro públicamente, Rubén, mi desconocimiento con la materia, con estos desfibriladores. Yo los encuentro en sitios públicos, naturalmente, que los veo, que los observo. Soy consciente, además, de que tienen una labor importantísima, pero no sé muy bien eso, la formación, cómo se utilizan. Ahí sí que me pierdo bastante, Rubén.
¿No? Bueno, sí, los desfibriladores semiautomáticos, que son los que vemos por la calle, están, hay que decirlo, están bajo una normativa de cada comunidad autónoma, que en este caso, bueno, en Madrid obliga a todas las empresas de más de 250 empleados a disponer de un equipo conectado al 112 y con personal formado, ¿no? Uh-huh. Bueno, realmente son equipos que han nacido para que cualquier persona sin conocimientos en la materia los pueda utilizar. Son equipos totalmente autónomos y portátiles que se pueden trasladar de un sitio para otro, que tienen un botón de encendido y en cuanto lo encendemos nos hablan y nos dicen todos los pasos a seguir. Nos dicen que llamemos al 112, que descubramos el pecho del paciente, que comprobemos la conciencia, que si está inconsciente que coloquemos los parches, que son unos parches adhesivos muy sencillos de colocar. Una vez colocados nos va a decir que no toquemos el paciente, el propio desfibrilador va a analizar el ritmo cardíaco, el solo, uh-huh. Y si detecta que hay una fibrilación, o sea, si hay una parada cardíaca, se va a activar el botón de descarga, nos dirá que no toquemos la paciente, presionaremos el botón de descarga e incluso antes de dar esta descarga, el propio aparato, en los aparatos más modernos, va a hacer un barrido en el cuerpo, va a detectar la impedancia, o sea, la resistencia del cuerpo. Entonces a una persona de 50 kilos le va a dar una cantidad de julios y a una persona de 150 kilos pues mucha más cantidad de julios, ¿no? Entonces son equipos que son hoy en día pues muy sencillos de utilizar, muy seguros, y hay que pensar que bueno, que en España cada año fallecen 30.000 personas de paradas cardíacas. Estas paradas cardíacas se pueden revertir con un desfibrilador, pero solamente tenemos entre un máximo de 10 minutos y lo ideal es intentar actuar en los 5 primeros. Es un tiempo, esos 5 minutos, que es insuficiente, por muy bien que lo hagan nuestras emergencias, para que llegue el SUMA o el SAMUR, uh-huh. Muy poco tiempo, por lo cual que actúe el público que está alrededor, los trabajadores, los amigos o quien esté cerca de la víctima, pues es fundamental, ¿no?
Muy bien, pues ahí lo vamos a dejar. Rubén Campo, director general del proyecto Salvavidas, gracias por estar aquí en el Enfoque Banda Madrid. Gracias por la labor y por el trabajo. Un saludo. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, sobre todo por haceros eco y bueno, invitar a que todo el mundo se una a la cardioprotección. Lo pueden encontrar en la Cámara de Madrid, con lo cual colaboramos, uh-huh. en muchísimas entidades que colaboran con nosotros, ¿no? Y bueno, ahí estamos un poco para solucionar cualquier problema.
Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias. Así que esta labor se realiza a través de ANEC S3. Rubén Campo es el director general del proyecto Salva Vidas. Y Pablo López, pues es hasta ahora un trabajador de Onda Madrid, que a partir de este momento deja de trabajar en Onda Madrid porque se dispone a disfrutar de lo que queda de día festivo.
Vamos a ello, vamos a disfrutarlo.
Hala, que lo disfrutes bien. Ten cuidado con los huesos de santo y con los buñuelos.
¡Oh, qué ricos!
Venga, hasta luego. Unos segundos para que sean las 9 de la noche y a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo y el partido de las 9. Hola Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas noches.
También en un día festivo que no es solo de política y de economía y el hombre, ¿no? También de deporte.
El deporte no para y Copa del Rey esta noche. Estamos en la antevíspera ya de una jornada de liga y los equipos siguen trabajando.
Pues son las 9, comienza el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo en Onda Madrid.